Hola, Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia?
Hola, cosas. Buenos días.
Aquí andamos. Oye, al César lo que es del César, porque tú lo sabes mejor que nadie, quizás yo. Uno, por muchas exclusivas que tenga y por un buen programa que haga, si no tiene periodistas al lado mejores que uno mismo, pues las cosas no salen, ¿no?
Correcto.
Escucha a Ana Rosa ayer en la tarde, un ratito que estuve charlando con ella.
Luis Navarro y Fernando Fernández, que es el periodista gráfico, llevan 3 meses en Bruselas, siguiendo todos los pasos, todos los actos, todos los sitios de Puigdemont. Se van a Lovaina, porque se supone que Puigdemont iba a Lovaina. Puigdemont no se presenta, pero en su representación va Comín. Ellos están detrás y Comín está todo el rato con el móvil.
Luis,
entonces
y
ellos
Fernando,
están filmando.
El plumilla y el camarógrafo. Que pillaron la exclusiva. Hay que subrayarlo, ¿eh? Luego los demás comunicamos,
salimos, esta mañana decía, esta mañana decía que, hombre, los scoops a veces te llegan pues, de casualidad.
No te
pero otras veces hay que buscarlos.
Hay que estar.
Hay que estar y llevar 3 meses en el sitio y estar 3 meses yendo detrás de este que tiene también un divertimento de cojones. Pero
En Bruselas, en Lovaina y en Brujas. Y en Juve, pobre gente, menudo marrón. Bueno, chapo para los colegas. Y oye, y otra cosa interesante que lo habéis comentado, el asunto este que dice el abogado y el otro, que si sentencia del Tribunal Supremo 29/2005 sobre eso de captar pantallas de móviles, 2:: no sería delito, ya que cualquiera que tenga a la vista el aparato no entraña interferencia en el ámbito privado de la comunicación. Cierro las comillas. Supremo, jurisprudencia. ¡Hala! Ahora que lo casque. Por cierto, a la invitada, dile que estos últimos días en la base Miguel de Cervantes hablaba muy bien de ella, ¿eh?
Claro, díselo tú. Señora Cospedal, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Y muy buenos días también a Ángel Espósito. Buenos días.
Pues allí estuvimos y la verdad es que la experiencia fue inolvidable, ministra. Y bueno, como estuviste también hace muy poco,
sí,
la gente lo agradece. En cuanto se les da un poco de cariño, como son los mejores, lo devuelven.
Pues en eso pensamos igual usted.
Claro que sí.
¿Y a mí por qué no me llevan a esos sitios y siempre
porque
llevan?
Porque no se deja, don Carlos.
Pero vamos a ver, si a mí siempre me acaban enviando
se deja, pero don Carlos
a Mallorca,
no se deja.
A Almería, a Marbella, al festival gastronómico de no sé dónde. Yo estoy deseando ir a una guerra también.
Aparte de las que entran usted todos los días, pero nosotros estamos encantados. Y además estoy segura que a los militares que están fuera de nuestro país haciendo patria y defendiendo a España, pues les encantaría que pudiera realizar usted su programa desde alguna de nuestras misiones fuera.
No lo bueno,
vamos
ya,
a preparar esto.
A ver, mientras
no
va
lo vas
yendo,
a realizar porque no quieres.
Pero vamos a ver cómo sigue
mientras
la conversación.
Mientras va el Tron, yo ya me siento representado. También es verdad.
Ve usted que la cosa va cambiando.
Exactamente. Bueno, Tron, que me voy alegrando.
Hasta luego, familia.
Hasta luego, hijo. Hasta luego. El CNI, señora ministra, ya que está, ¿le ha contado cómo fue el proceso de los mensajes del señor Puigdemont?
Bueno, por lo que acabamos de escuchar, el proceso de los mensajes se debe a que, entre otras cosas, hay periodistas que hacen muy bien su trabajo, igual que hay otras veces que desde la clase política, porque no lo voy a decir, nos quejamos de que nos parezca mal determinadas actuaciones periodísticas, pues a otras nos parecen mejor. Y si llevaban 3 meses, como acabamos de escuchar, siguiendo una persona intentando sacar información, y han visto una pantalla de un móvil, a muchos nos han sacado pantallazos de nuestro móvil, y no ha pasado tanto ni ha pasado nada.
¿No desconfía usted de que sean 4 mensajes seguidos sin contestación, con frases un tanto vibrantes y grandilocuentes, la Moncloa ha triunfado y estas cosas?
Bueno, teniendo en cuenta que cualquier razonamiento que pudiéramos hacer aquí acerca de cómo se harían normalmente las cosas por cualquiera de nosotros, seguramente si lo aplicáramos a las personas de las que estamos hablando no resultarían nada prácticos, porque cuando uno habla del famoso procés y dice, bueno, lo lógico es que hicieran esto, es que hicieran aquello, luego lo lógico nunca resulta ser lo lógico, pues yo creo que esas cosas pueden pasar. Y en todo caso también le digo, don Carlos, a mí con toda sinceridad el estado anímico del señor Puigdemont me importa bastante poco, porque estamos analizando el estado anímico de este señor. Lo que tendríamos que plantearnos es que si su estado anímico es el más adecuado, pero no en este momento, sino siempre, para ser gobernante, teniendo en cuenta la situación en la que ha puesto a Cataluña y al resto de España. Eso es lo que nos tendríamos que preguntar, no cómo se encuentra ahora de deprimido.
Bueno, esta situación cambia algunas cosas, pero no olvidemos que ahí sigue habiendo 70 diputados independentistas. Lo que pasa que cree usted que van a reconducirse hacia mantener su independentismo como una emoción y gobernar acorde a las leyes.
Yo entiendo que aplicando la lógica y el sentido común, lo normal sería que el presidente del Parlamento de Cataluña presentara a la Cámara otro candidato que no estuviera en curso ninguna causa judicial y que, por lo tanto, pudiera representar a los catalanes como presidente de la Generalitat sin ningún obstáculo y sin ningún problema. Eso sería lo lógico, si es que la lógica se puede aplicar a todo este proceso que estamos viviendo. Y entiendo que esa es la responsabilidad del presidente del Parlamento. Y si él no presenta ningún otro candidato, pues también hay un partido político que fue el que ganó las elecciones, que yo creo que en este momento podría dar un paso al frente para evitar esta situación de impasse.
¿Qué hacen nuestros hombres y mujeres en Mali, allí, abajo de África?
Pues hacen una cosa muy importante, que es ayudar a un país como Mali a que pueda evitar caer en las garras del terrorismo más radical, del terrorismo yihadista, de las organizaciones criminales y de que Mali se convierta dentro de los países del Sahel en una cuna de terrorismo que luego puede afectar, porque todo va llegando hacia Europa, hacia la propia seguridad de las familias europeas, de las familias españolas y a la defensa de nuestro modelo de convivencia. Pero hoy que las amenazas son amenazas globales, no se combaten solo dentro de nuestras fronteras, también hay que ir allí donde se origina el riesgo. Y el riesgo, en este caso, se encuentra no solo en Mali, también en otros países donde hay contingentes españoles y tropas españolas trabajando. 15 misiones tienen las Fuerzas Armadas Españolas a lo largo y ancho de 4 continentes. Y 2.500 hombres y mujeres están en ello, y lo que están es garantizando o ayudando a garantizar la estabilidad, una paz duradera y que Mali sea un país que pueda regir sus propios destinos y que no caiga en manos de organizaciones radicales, porque luego eso afecta a través de el terrorismo, a través del tráfico ilegal de seres humanos, a través del tráfico de armas, del narcotráfico, de organizaciones que lo que están intentando es, aparte de su actividad criminal convencional, por decirlo de alguna manera, terminar con el modelo de convivencia occidental. Eso es lo que están haciendo allí. Y ahora hemos asumido, España, que es por lo que yo acabo de llegar de allí, hemos asumido el mando de toda la operación de adiestramiento y formación de las Fuerzas Armadas malienses, que es lo que está haciendo exactamente el ejército español, entrenar a las Fuerzas Armadas malienses para que puedan luchar contra esos enemigos. Eso es lo que está haciendo el ejército español.
Ellos no intervienen de forma directa en el conflicto.
No, no intervienen de forma directa. Ellos lo que están haciendo es formar a las Fuerzas Armadas de Mali, en tanto con carácter general, a oficiales, suboficiales, a cadetes también, y en ámbitos muy especiales también, como operaciones especiales o como control aéreo. Es decir, desde lo más genérico en la formación militar a lo más específico. Uh-huh. Lo que están haciendo es ayudar a que ese país pueda ser dueño de su destino y sus instituciones tengan la posibilidad de regir los destinos de ese país, que, como digo, es muy importante además en toda la franja del Sahel de África, porque Mali es uno de los países que puede tener un futuro, y si acaba siendo lo que se llama un Estado fallido, es decir, un Estado en poder, no de sus gobiernos ni de su población, sino de terroristas y de criminales, pues todo eso se expande a lo largo del continente africano y acaba llegando también pues a nuestras fronteras y a nuestros países.
¿En materia de inmigración tiene alguna inmigración irregular, ilegal, tráfico de personas? Los estados fallidos son territorios ideales para eso, véase claro. Libia, ¿no?, por ejemplo. ¿Tiene también en materia de inmigración, de control de la inmigración, a la larga algún tipo de influencia este tipo de operaciones?
Tiene muchísima influencia porque lo primero que necesita cualquier persona en cualquier país para poder vivir es seguridad. Si, por ejemplo, en este caso los malienses o los que viven en República Centroafricana, que es otra de las misiones que España ha liderado hasta hace poco, o en otros países, no tienen seguridad en su país, no tienen futuro. Si no hay seguridad, es muy difícil disfrutar de nada. Es muy difícil disfrutar de tener un empleo, es muy difícil tener libertad, desde luego no hay justicia. pues la población y sobre todo la población más joven se ve impelida a emigrar, como es lógico y normal. Cualquiera en una situación así en su país que quiera tener un futuro dice yo voy a irme de aquí a intentar tener un futuro, si lo hemos visto en nuestro país cuando venían maldadas. Y ese tipo de personas, sobre todo los más jóvenes, los que necesitan un futuro, pues caen en las redes de tráficos ilegales y de mafias de tráficos, de mafias que trafican con seres humanos. Tiene muchísimo que ver. Garantizar la estabilidad de un país es garantizarle su seguridad, es garantizarle que pueda haber un ambiente para que prospere económicamente, para que pueda haber empleo y para que la gente pueda vivir.
La OTAN le pide que tenga usted, pues, si no la OTAN, desde luego los americanos, un presupuesto del 2% del PIB de su país. España no llega al 1%.
No, España no llega al 1% y además aquí se da una paradoja, que este año incluso llegamos a menos. Estábamos en el 0,9, vamos a estar en un 0,85 por una razón muy simple, porque el presupuesto de defensa, obviamente, si es un porcentaje, se mide con relación al Producto Interior Bruto. Como España ha crecido económicamente, y esto es una magnífica noticia, y ha crecido por encima de nuestras expectativas, pues el gasto o la inversión relativa en defensa ha bajado, aunque se haya mantenido.
Aunque se haya mantenido, sí.
Eso es bastante lógico, pero en el año 2014... el gobierno de España, y esta es una política que trasciende al color político de cualquier gobierno, así lo entiendo yo, se comprometió, igual que el resto de nuestros aliados en la Alianza Atlántica, en la OTAN, a establecer un progresivo incremento en la inversión en defensa, que no gasto, que yo considero que lo que hacemos en defensa es invertir en seguridad, hasta llegar a alcanzar progresivamente un 2% en una década. Esto se aprobó en la cumbre de Gales del año 2014, la década cumple en el año 2024, por lo tanto sería el 2024. Bien, cuando nosotros hemos empezado a preparar este proceso de ir incrementando, ha sido más tarde, ha sido a partir de finales del año 2016, cuando lo más duro de la crisis había terminado, porque era impensable pensar en otra cosa, y hemos hecho nuestra propuesta a Bruselas de poder alcanzar un 1,5% quizá en el año 2024, si la situación económica lo permite, que yo creo que la puede permitir. ¿Y por qué hablo de inversión? Y perdónenme por alargarme, porque por lo mismo que estamos viendo fuera, es que un Estado lo primero que tiene que garantizar es su seguridad. Si no estamos seguros, si no estamos defendidos, si no se garantiza ese derecho a la protección que también tenemos los españoles y nos regala nuestra Constitución, es que no se puede disfrutar de nada. Y entonces, siempre contraponer el gasto en sanidad, en educación, en derechos sociales, al gasto en protección o la inversión en protección y en defensa es un tremendo disparate. La seguridad es requisito sine qua non para disfrutar del resto de los derechos y libertades, así lo creo yo.
Fernando, le quería preguntar.
Uy, sí, muchas cosas. Solamente me dejan una.
Bueno, haz una combinada.
Si me deja preguntar muchas cosas.
Buenos días. Un plato combinado.
A ver, no, leemos España paralizada. El gobierno paralizado prácticamente por el procés. Por cierto, que es un ministerio de los pocos que se mueven. Casi choca ver a un ministro moviéndose por ahí, en Mali, donde sea. Casi choca ya, porque es que... Pero hoy, en esta mañana, que es un día de euforia hoy, hemos dicho aquí que el gobierno ha ganado, que Soraya Sáenz de Santa María, al final, jugando muy arriesgadamente, pues ha ganado. Yo no sé si usted piensa que está justificada la euforia y que si ahora podemos echar las campanas al vuelo por fin o todavía queda mucho camino por recorrer.
Bueno, lo primero, yo no comparto esa apreciación de que el gobierno está paralizado. El gobierno está realizando muchísimas cosas y muchísimas actividades. El crecimiento de la economía al que me refería anteriormente, la creación de empleo que estamos viviendo estos años, la política para garantizar nuestro sistema de pensiones contra la violencia de género en el ámbito de la energía. Si eso es que un gobierno esté paralizado con la mayoría que tenemos en el Parlamento, pues francamente yo no comparto esa apreciación. Creo que se están haciendo muchas cosas. Independencia de eso. Esto no es un tema de que gane uno o que gane otro. Esta es una cuestión ni tampoco de euforia. Yo no tengo ningún tipo de euforia, de ninguna manera. Aquí hay que ser muy conscientes de que hay una situación en el Parlamento de Cataluña que es la que es y que hoy por hoy los diputados que representan el independentismo, bueno, pues tienen mayoría para poder gobernar. Si así lo deciden y se ponen de acuerdo, que parece que se están matando entre ellos. Pero esa es la responsabilidad de los que están allí y del presidente del Parlamento de Cataluña, que tiene que presentar un candidato. Y si no, es la responsabilidad también, que también a mí me gustaría oír lo que tienen que decir, de quien ha ganado las elecciones, en este caso el Partido de Ciudadanos, de decir, bueno, vamos a terminar con este impasse, vamos a presentar una candidatura y aunque no salga, empieza a correr el plazo de 2 meses para que haya un gobierno en Cataluña. Porque, claro, esta situación no se puede quedar así de forma indefinida. Pero euforia ninguna. Lo que sí creo es que lo que hemos aprendido de todo este proceso desde hace ya mucho tiempo es, en primer lugar, que aplicar la ley siempre sale bien y que no hay que tener miedo a aplicar la ley, nunca. Y que el Estado tiene instrumentos para defenderse y para defender su integridad y para defender la totalidad de las instituciones que representan al Estado. Y esto tenemos que ser también muy conscientes y no hay que tener miedo a aplicar la ley. Y que cuando lo que se hace es lo contrario, es decir, para evitar que pueda haber problemas posteriores, se divaga o se aplica a medias, ahí es cuando sí vienen los problemas. Yo creo que esta es una lección que hemos aprendido en este tiempo y creo que no hay que estar eufórico, creo que hay que ser muy prudente y creo que hay que seguir estando pendiente de lo que ocurre y que lo que ocurre esté estrictamente de acuerdo con la legalidad que se nos exige a todos los españoles.
¿Están ustedes contentos que Puigdemont diga el plan de Moncloa triunfa? Eso no les lleva a estar, supongo que están muy contentos, ¿no?
Bueno, mire, yo creo que
aquí, Moncloa triunfa, hay que
más allá de lo que diga un mensaje de teléfono, en lo que hay que estar es en que al final el plan del Estado, que es el plan de todos los españoles, que es mantener la integridad de España, triunfe, y yo creo que lo va a hacer.
Salvador.
Buenos días, ministra. Yo estoy de acuerdo con usted que el gobierno está paralizado, pero por las últimas elecciones en Cataluña y por las encuestas, es verdad que son encuestas y que estamos a mitad de legislatura, uno tiene la sensación, y se lo pregunto más que como ministra de Defensa, como secretaria general del partido, que todo lo bueno que hace el gobierno, el partido es incapaz de capitalizarlo. Es decir, la aplicación del artículo 155 en Cataluña, como usted dice, ha sido un éxito rotundo. Y en cambio, en Cataluña, el PP ha sido incapaz de capitalizar, el PP como partido, ha sido incapaz de capitalizar este éxito rotundo que ha significado la aplicación del artículo 155 y el éxito y la victoria, por cierto, electoral, se la ha llevado Ciudadanos. Esto parece que podría pasar también, según sugieren las encuestas que se publican en estos momentos, en el conjunto de España. Entonces, ¿qué no se hace suficientemente bien en el partido del que usted es secretaria general para que el gobierno lo haga tan bien y el partido capitalice tan poco esta acción de gobierno?
Bueno, yo creo, y lo he creído siempre, que no se puede disociar la figura del gobierno de la figura del partido que sostiene al gobierno. Es lo mismo y está orientado uno a la acción más directamente política y otro a la actividad de gestión, pero que es lo mismo. El partido que sostiene al gobierno lo sostiene para lo bueno y para lo malo. Creo, efectivamente, como ha dicho muy bien, que el gobierno ha hecho el trabajo duro en el tema de Cataluña y es el trabajo que teníamos que hacer porque es el que nos corresponde como gobierno. Y esto, aunque pueda parecer desde fuera que tendría que dar mucha rentabilidad política, pues a veces no es así porque las condiciones, y particularmente así ha sido en Cataluña, no eran las más favorables para que aquel que diera el paso de ejercer lo que estábamos hablando antes, de aplicar la ley en sentido estricto, fuera luego el más compensado o el más recompensado. Porque también cuando se gobierna se tiene un desgaste con independencia de otras circunstancias. Yo no creo que esto vaya a pasar en el futuro, también lo digo. Creo que las encuestas son encuestas y que todavía queda mucho tiempo para que nos enfrentemos a otros procesos electorales. Y Es posible que muchas de las cuestiones que tenga que abordar el Gobierno de España, el Gobierno sostenido por el Partido Popular, sean temas que no beneficien al Partido Popular, como ocurrió también en la pasada legislatura, cuando hubo que tomar una medidas de ajuste económico que eran muy duras y también nos pasó factura. Pero esa es la obligación de un Gobierno y el partido que lo sostiene lo tiene que entender y lo tiene que apoyar.
¿Y de qué manera puede influir en esa desafección los diferentes casos que, por cierto, ahora van a tener visibilidad jurídica, judicial, en los tribunales? Gürtel, Púnica, Lezo, ¿les espera a ustedes un Gólgota particular en los próximos meses?
Bueno, pues influye, qué duda cabe que influye que todos estos supuestos que se están enjuiciando ahora, algunos de los cuales llevan en instrucción más de 10 años, pues se ponen otra vez de actualidad, si es que se han dejado de poner de actualidad en algún momento de estos últimos 10 años. Son casi todos ellos que traen causa de hace 10, 15, 12 años en muchísimas ocasiones, pero que ahora se está viendo el procedimiento. Desde luego no ayuda nada, obviamente no ayuda nada, y nosotros no estamos ni nada orgullosos ni nada contentos con esta situación, como se puede imaginar, pero la justicia tiene que funcionar para todos. Si nosotros hemos dado muestras en el Partido Popular de que quien no cumpla con la ley tiene que estar sometido a un procedimiento judicial, sea del Partido Popular, del Partido Socialista o del partido que sea, y así tiene que ser. ¿Qué ayuda? No, no ayuda, no ayuda en absoluto. Pero también creo que es importante recordar que la apertura, la instrucción y la investigación de todos estos procedimientos judiciales por la Fiscalía, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues la inmensa mayoría se han producido gobernando el Partido Popular. Es decir, que no ha habido ningún tipo de traba ni de cortapisa, a pesar de que a veces se han producido circunstancias bastante llamativas. No ayuda, desde luego que no, pero esto ha pasado y la justicia tiene que actuar.
Fidalgo, ¿quería reñir a la ministra por algo?
A la ministra no la quiero reñir porque me parece que está desempeñando de manera bastante brillante.
Es que lo digo porque siempre riño. Siempre riño. Sí.
No, yo no riño.
Pero Carlos, te riña a ti, ¿eh?
Me riña a mí.
Que
a vosotros sí. Yo a la ministra le quería dar la enhorabuena. No solo por lo de la misión en Mali, no solo por haber estado en la base de Marjayún, que es natural que allí deje buen recuerdo. Uh-huh. Buen recuerdo. Cosa que no dejarás tú porque no has querido ir.
Bueno, pero irá. Yo le digo que irá.
Bueno, tú dices que irá, pero yo pienso que no va a ir.
A ver, problemas de agenda también.
No, de agenda, hombre, las agendas. Allí no se come bien. Y
porque
tal.
Además le escuchan mucho a don Carlos.
Ya lo sé que le escuchan.
Le están escuchando.
Pero yo lo que quería decirte es, en relación con la seguridad del Estado,
sí,
y en relación con la fuerza del Estado, que es muy importante lo que has explicado de la economía, no solo de defensa. Porque defensa no solo es un capítulo de los presupuestos, es que defensa está en otras muchas cosas, que no están solo en políticas de defensa. Y entonces, esto es muy importante porque al mismo tiempo tenemos una especie de ciudadanía que hace siempre el milagro de los panes y los peces, que está al mismo tiempo intentando predicar la reducción del Estado, rebajar impuestos a los ciudadanos, que parece que es, por ejemplo, lo que dice Ciudadanos y todo este tipo de gente que son los nuevos hacedores de maravillas, y lo que hay que torear con la realidad. Entonces, España tiene un presupuesto para este tipo de cosas que personalmente creo y he creído siempre que es muy bajo. Y es luego, un país que no es consciente de las amenazas que tiene y que no sabe defenderse, tendrá dificultades para todo. O sea, tan importantes son las pensiones como el presupuesto, inversión en formación de cuadros, en ciberseguridad, en lo que sea. Y entonces, claro, ahí hay otro problema. Es que este gobierno hace cosas que son necesarias, pero que en muchos casos no son populares. Y no lo digo con retranca por el nombre del partido que sostiene el gobierno, sino que no son populares. Incluso a veces parece ser que miembros del Partido Popular, que no están en el ajo en este momento, pues trabajan para el contrario. O sea, lo digo con toda claridad. Trabajan para el contrario.
¿Quién?
Pues gente que yo he coincidido con ellos recientemente y que he tenido algunas pequeñas agarradas en público, no tengo ningún problema de decirlo, por defender al gobierno. O sea, porque andaban buscando constitucionalismo por todos lados y parecía que no teníamos un gobierno constitucionalista, había que ir a buscarlo en Ciudadanos, en no sé cuántas cosas y tal. Y entonces yo eso quiero que se lo apunte la ministra de Defensa también, que lo sabe. Porque esta señora, antes de ser ministro de Defensa, ha estado en muchos sitios del Estado y conoce el Estado muy bien. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues enhorabuena. Pues, y me alegro que estés ahí, me alegro de que estés bueno. en Mali y ojalá sigas mucho tiempo de ministra de Defensa.
Yo hay una cosa que me gustaría decir, con independencia y abundando en lo que acabo de oír, que estoy completamente de acuerdo. En todo.
Hombre,
no, en todo.
Hombre, ha sido un poco.
No podía ser de otra manera.
Bueno, no, pero.
Sonaba bien.
Pero no, también estoy de acuerdo en que. Este gobierno y el partido que sostiene a este gobierno lo que está haciendo es defender la Constitución, que es la norma básica que nos regula a todos los españoles. Y que es verdad que hemos tenido una situación en Cataluña, bueno, que durante el pasado han pasado muchas cosas en nuestro país. Desde hace 30 años distintos gobiernos han necesitado el apoyo de unos partidos que eran nacionalistas catalanes pero no independentistas, y se han ido haciendo cesiones, y esto también nos tenemos que plantear qué es lo que hemos hecho entre todos, pero entre todos es entre todos. Bien, esto también lo quiero decir, pero la inversión en defensa, y repito, inversión en defensa, además tiene una característica muy importante, que de cada euro que se invierte en defensa, dos retornan a la economía española. Se crea muchísimo empleo, se crea muchísima investigación, desarrollo, nuevas tecnologías. Todo esto también engrandece a nuestro país y nos hace situarnos tecnológicamente y en el ámbito de las naciones de nuestro entorno, como una potencia importante, como una potencia y como un país que tiene algo que decir en la escena internacional. Y eso unido a una buena formación y retribución de nuestros militares, que también estamos luchando por ella, es lo mejor que podemos ofrecer a la sociedad española.
Bueno, precisamente ese aumento del presupuesto militar, y es la última, va a servir para que a los militares se les pague sueldos más acorde con su preparación, con su entrega, con su trabajo, y más acorde sobre todo con otros ejércitos del mundo donde están remunerados de manera más satisfactoria.
Claro, eso es así. Yo soy muy consciente. También hay que ser muy consciente que hemos pasado unos años muy largos, de una crisis muy larga que ha afectado a todo el mundo. Ahora mismo estamos estudiando cómo poder realizar esos incrementos, no solo con carácter global, que se va a hacer en el ámbito del Estado, para todos aquellos que trabajamos, o para aquellos, todos aquellos, digo trabajamos, porque yo también soy funcionaria pública, aunque ya sea ministra, pero para todos aquellos que trabajan para el Estado, porque hay una diferencia retributiva muy grande con las comunidades autónomas, pero también aquí hay que tener un poquito de prudencia, porque no vaya a ser que al final vayan a ser las comunidades autónomas las que vayan poniendo las pautas de cómo tienen que ir cobrando los funcionarios del Estado. Aquí lo que hay que poner es coordinación y establecer reglas que sean iguales para todo el mundo y que a trabajos realizados de la misma importancia las retribuciones sean iguales. Uh-huh. Yo creo que hay muchos trabajos que no están retribuidos igual, pero se está trabajando en ese ámbito y también en cuestiones muy concretas que tenían desde hace mucho tiempo situaciones, pues algunos casos dramáticas, y estamos intentando solucionarlas. Sí.
María Dolores de Cospedal García, que es ministra de Defensa, además de secretaria general de su partido y presidenta de su partido en su territorio en Castilla-La Mancha. Le agradezco mucho que haya venido esta mañana, ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Vuelva cuando quiera.
Muchas gracias.
Ahora, qué tardes. Y 32, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el momento de escuchar la copla del día que ya trae Luis del Val.
Me tiene un poco intrigado. Las dudas me tienen preso. Y no es que me importe mucho el minúsculo misterio, pero es que parece raro ver a Comín tan contento después que su presidente le proclame el hundimiento de todo lo que han luchado, el final ya del proceso. A mí me dice el Herrera que mañana no intervengo, que se termina el programa y que con el viento fresco habrá que ir hacia otro sitio, y de verdad, lo confieso, no es que fuera a suicidarme, pero estaría algo tieso y con gran curiosidad por saber cuál es el pleito o los últimos factores que intervinieron en eso. Pero el Antoni Comín no destila desconcierto, sonríe, saluda y habla, se muestra dicharachero, después que su presidente le diga que esto está muerto. Se hace fotos con el móvil y se muestra sonriendo, que parece que le han dicho que allá por el Parlamento ya lo han arreglado todo, que preparen el regreso, que hay amnistía total y habrá un gran recibimiento, que se escriba un buen discurso cuando se forme gobierno, porque seguro, seguro que vuelve a ser consejero. Prototipo del feliz, de la alegría, el ejemplo, Antoni Comín estaba risueño como un jilguero, y no iba de rama en rama, sino de asiento en asiento, como si le hubieran dicho que le habían dado un premio. Me tiene un poco intrigado. Las dudas me tienen preso, y no es que me importe mucho el minúsculo misterio, pero resulta muy raro que digan esto se acaba, se ha terminado el proceso, y no conteste al mensaje y se muestre así, tan suelto, a lo mejor liberado de lo que no era un gran sueño, sino una gran pesadilla que ya termina, por cierto.
Que nos vamos con Billy Elliot.
Hombre, es que yo no tengo una copla, pero tengo un musical. Billy Elliot, ¿no lo has visto todavía? Tras 11 años de éxito en Londres, ahora Billy Elliot, uno de los espectáculos más emocionantes del mundo, se ha convertido en el acontecimiento de la temporada en Madrid, con una puesta en escena maravillosa, deslumbrante, una historia llena de emoción. Billy Elliot es el mejor regalo para San Valentín, ¿eh? Y por su montaje, solo estará en Madrid. Tienes toda la información en billyelliot.es. Es el musical que conquistará tu corazón, no te lo pierdas.
Hombre, coño.
Ah, hombre, ¿qué tal? Tenía hombre, un bolero precioso, pero lo voy a dejar para mañana.
Va a servir para mañana,
sí,
claro.
Sí, claro. Sí, claro que va a servir.
Te han hablado de los mensajes, te han hablado.
Me han hablado de todo. Pero vamos a empezar por lo último, que ha sido la comparecencia de la señora ministra en este programa. Tú le preguntabas por el sueldo de los militares, pero a nosotros nos preguntan por la pensión que le queda a los militares una vez que se hayan retirado.
Ya.
Hay muchos que se retiran con 45 años. Estaban muy preocupados por este asunto.
Sí.
Y luego, que ha dicho la señora Cospedal, y repetido varias veces, que quien tiene que hacer algo en Cataluña es Ciudadanos, el partido que ganó las elecciones. Pero, y preguntan, eso mismo fue lo que no hizo el señor Rajoy en las elecciones de diciembre, ¿no?
A ver, no, es cuando se le dice eso a Rajoy, Rajoy dice que él lo intentó, pero al no salirle las cuentas, le dijo al rey que pasara página. Es decir, que fuera al siguiente.
Ya.
Pero sí que hizo, hombre, reuniones con los demás. Lo que no llevó es su proposición al pleno porque sabía que los votos iban a salir contrarios.
No, y aparte aquí hay una cosa, que cuando el presidente Rajoy hizo lo que dice Carlos, de decirle al rey que no le salían las cuentas, él sabía que aquello era el principio de su reelección como presidente. Es decir, él no lo hizo para decir, yo me desentiendo de esto y aquí Pedro Sánchez se las componga. No, no, no. Él sabía que aquello era la estrategia que tenía, la mejor que tenía para ganar, como así fue, porque se repitieron las elecciones y entonces sacó más diputados, ¿no? Pero él sabía que la repetición electoral era su único camino. Y aquí Ciudadanos en Cataluña ha sido, cuando hablábamos la noche electoral en el programa que hicimos de la victoria, una victoria histórica, sin duda una victoria histórica, pero va a ser la más estéril de las históricas victorias de nuestra democracia, porque Ciudadanos no está teniendo un papel proactivo, no tiene ninguna estrategia para hacer absolutamente nada, simplemente se continúan mirando al espejo de lo guapos que son todos.
Yo creo que Ciudadanos nada más tiene una estrategia y no está en Cataluña, ¿eh?
También
está en España.
También es
un intento de trasvase de votos. Uh-huh. Alentado por sectores internos y externos al PP, con el recurso a que ellos son fuertes, son capaces de hacer reformas, tienen más coraje, son más jóvenes, son más modernos, para intentar vaciar al Partido Popular de votos.
Esto que dice José María tiene toda la razón, y cuando dice sectores internos del PP,
sí, también
tiene toda la razón. Hay un
y algunos mío, que les dicen en privado una cosa al PP y en público luego dicen otra.
Exacto. O sea, yo tengo una cosa. Mariano Rajoy tiene más enemigos en Madrid que en Cataluña, y más enemigos y que le quieren hacer más daño dentro del PP que fuera.
Nos han hablado de los mensajes, pero también de Pablo Iglesias y el Toyson. ¿Cómo me gusta Herrera cuando pones las cosas en su sitio? Por ejemplo, con lo del Toyson. Buenos días, Goyo y compañía. De nuevo, el señor Pablo Iglesias mostrando sus carencias en antena como profesor, con una ignorancia total de lo que es el Toyson de oro que entregó el rey a su hija, la futura reina.
Pues esto nos decían en Yo pienso de qué, Juan.
Dice Pablo Iglesias que es de mal gusto y que es una barbaridad en posición del Toyson de oro a la infanta. Pues lo que es de mal gusto son sus declaraciones, las tonterías que suelta este hombre por esta boca, por esa boca. Con el tiempo que se tirarán preparando una declaración para poder hacer un poco de ruido, ya que se le ha desinflado el globo, de tal manera que ya no pintan nada, creo yo, en la política española. Están diluyendo.
Carlos.
Pienso que el líder de un partido con casi 70 diputados, que se erige como alternativa de poder para cambiar España, debería conocer más los protocolos que rigen en las entregas de distinciones como el Toisón. Digo yo, vamos, antes de tirarse ciego a las berzas.
Y Raúl.
Yo solamente le voy a dar un consejo a Pablo Iglesias, que se informe antes, hombre, que ponga la copa. Y si eso ya lo explicó Carlos el mismo día que cumplía años el Su Majestad el Rey. Es que yo no entiendo cómo este hombre, el Pablo Iglesias, este puede ser profesor de universidad. Oye, yo que soy un carpintero y me entero de todo, gracias a que me informo. Yo no sé este tío cómo puede ser profesor. Bueno, además, si le queda la mar de bien esto, a nuestra futura reina. ¡Viva el rey!
¡Viva!
Pero es el deseo de epatar a las al bourgeois, ¿no? A todas las masas permanentemente.
Es agarrarse un clavo ardiendo.
Pero claro, oye, ¿soy yo que soy así optimista? ¿O no veis que el efecto, perdón por hablar así, pero el efecto Podemos está como deshinchado? ¿O soy yo que lo veo mal?
Los que parece que lo ven mal son ellos.
Hay un efecto Pablo Iglesias que se está deshinchando, ¿sabes?
De acuerdo.
Podemos es mucho más que Pablo Iglesias. Y yo creo que además Podemos es necesario como crítica a la sociedad y tal, pero claro, no así. Hay que hacer una crítica razonable, tipo lo que está haciendo Rejón. A Rejón no le vas a ver en estas cosas, por ejemplo, ni muchísimo menos.
Nos ponen verdes por utilizar palabras inglesas para referirnos a segundo.
Eso que es un scoop.
Eso será, Carlos.
Scoop.
¿Qué es un scoop?
Scoop con D dice uno.
A meter conmigo.
Scoop dice otro. Dice, es que no saben hablar español.
Yo no sé lo que es un scoop.
Fake news. O sea, utilizamos muchos términos
anglosajones. Terminologías internacionales.
Eso de scoop, lo he utilizado yo, pero hay que reconocer que Carlos lleva todo el tiempo hablando.
¿Qué es un scoop?
In the opposite.
Absolutely opposite.
Es como una torre de Babel.
Pero por favor,
hablando de idiomas, dice.
Dime que es un scoop, que yo tampoco.
Una primicia.
¿Cómo que una primicia? ¿Una primicia?
Un scoop es una primicia.
Es una noticia anunciada por primera vez.
Sí. No.
Bueno, es
un pisotón
exclusiva.
Es una exclusiva. Una primicia que solo das tú.
Eso
como,
es.
Una chiva, como dicen.
Y otra última de lengua. Señores, no se fíen nada de los textos de Puigdemont. Están escritos en castellano. Esa gente no escribe jamás en castellano, dice.
Están escritos en catalán.
Están traducidos en los periódicos.
Como de estos hemos recibido
muchos. No es en castellano, es en español.
Está bien que lo digamos.
Están traducidos porque, para hacer una visualización, para que todo el mundo lo entienda, han hecho la misma composición del teléfono y han hecho un trabajo, en fin, de maquetación. Puesto en castellano, pero está escrito, lo que está escrito es en un sospechosísimo correcto catalán, es claro. Decir, no en un catalán coloquial. Propio de la rapidez coloquial, es un catalán de declaraciones, no es un catalán de anoy, nen, escoltan, con la tipografía típica de los mensajes de
Y está corregido el corrector, pero el corrector, todo el mundo sabe que en tus mensajes te mete cada palo.
Sí, lo que lo quieres, sí.
Y aquí no, evidentemente, está muy pensado.
Hay un verso de Eliot que dice que las rosas ponen cara de ser miradas. Yo creo que este mensaje también pone cara de ser mirado. O sea, sabe que cuando Puigdemont lo escribió, sabía perfectamente que nosotros lo íbamos a leer. Y entonces por eso, y fijaros lo explícito que es, y también fijaros una cosa, estos señores, como dices antes, hablan cada día, duermen, meriendan y desayunan, comen, cenan, están juntos todo el día. Tú no le mandas un mensaje tan extenso, tan explícito y tan bien escrito a una persona que ves cada día.
Y que además no te lo contesta.
Y que no te contesta cuatro. Y ¿cuatro? Aparte, como decía, perfecto, que ha estado muy gracioso Luis del Valle en sus coplas, pues evidentemente reaccionas de inmediato si recibes un mensaje de esta naturaleza, aunque solo sea, presidente, ánimos, presidente, exacto. No te preocupes, esta noche lo hablamos cenando, algo así.
Este es el asunto. Tengo un mensaje de Fluchos.
Menudo mensaje tenés.
Futuro.
Bueno, el tema de hoy estaba cantado. Está cantado porque, claro, la actualidad nos lo ha brindado en bandeja. A usted le han pillado el móvil. ¿Y le han encontrado en el móvil algún mensaje? ¿O usted ha pillado un móvil de algún amigo, de su confesor, de su secretario, de su secretaria, de su pareja, y ha encontrado alguna frase equívoca que quizá le ha llevado a pedir explicaciones? ¿Qué sorpresa se ha encontrado usted en el teléfono celular, en el teléfono móvil de alguien que por cualquier casualidad ha ido a parar sus manos y sin querer se ha abierto y usted ha podido ver las cosas?
Yo sé que vas por otro lado. Sé que vas por otro lado.
No, ¿por dónde?
A otro lado. A otro lado. Tú luego sabrás por qué lado vas. Pero yo te digo, a mí me ha pasado una cosa tremenda con el teléfono móvil. Y es que yo me metí con Ruiz Mateos un día en la radio y al día siguiente todas las redacciones de España recibieron una transcripción de mis conversaciones con Pilar Cernuda, que estábamos preparando un libro en ese momento, y con otros periodistas, de lo que yo estaba hablando con mi teléfono móvil, que era un zapatófono terrible. Sí. Lo demandé. Lo llevé al juzgado de guardia. Él nunca fue a declarar, lo trincaron un día en un avión y lo metieron en la cárcel 3 días. Y luego a mí la verdad es que me dio pena porque yo pensaba que Ruiz Mateos no estaba muy cuerdo en ese momento y retiré la demanda.
¿Pero cómo
y
tuvo acceso?
Y él me lo agradeció, pues hombre, de controlando el móvil. Vamos, es que él fue y lo proclamó en otra radio. Y entonces él me lo agradeció tanto que un día coincidimos en un avión a Santander, él estaba varios asientos detrás de mí. Y se pasó todo el viaje, miserable, canalla, traen felón, todo el viaje, hora y pico de viaje.
¿Felón te llamaba? Felón.
Sí, es que las cosas que decía él, felón, canalla.
¿Y a Fidalgo no le han pillado el móvil nunca?
No.
¿Ni él ha pillado
ninguno? ¿Tú tienes móvil, Fidalgo?
Yo tengo un iPad, sí.
¿En serio?
Tengo un iPad que lo tengo aquí encima de la mesa y luego tengo una tablet también en casa y tal. Pero vamos, a mí no me ha pasado ninguna desgracia de ese contable. Desde luego, nunca he intentado hacer un scoop. Ya me he enterado lo del scoop y entonces, vamos, lo voy a popularizar para todos los oyentes.
¿Y a Sostres no le envío el móvil?
Yo por la canto, o sea, yo me relaciono más con el mundo a través del móvil que en directo casi. Y de momento no he tenido que lamentar ninguna desgracia.
Que tú sepas.
Que yo sepa, pero sí que es verdad. Sí que es verdad que a veces. Yo creo que todos los que estamos aquí pagaríamos bastante dinero si alguien nos dijera: mira, tengo aquí el historial de tus últimas búsquedas en internet.
Pero eso lo tienes.
Si me pagas 50.000 euros, no las publico.
Pero eso lo tienes seguro. Porque a través de mi actividad, que es
está todo fechado.
Que es una página de Google. Tú, desde luego, sabes de tú tienes que estar en el ordenador en el que has buscado. Pero cualquier persona entra en ese ordenador, pone mi actividad y
el gran hermano. El gran hermano existe. Exacto. Pero tú no estás hablando de eso. Tú estás hablando de las grandes hermanas y de las pequeñas hermanas y de los pequeños hermanos.
Sí.
Esas indiscreciones.
Sí.
Que es lo divertido. Porque lo demás ya sabemos que estamos controlados, ya lo sabemos, ¿no?
Sí, pero es muy peligroso. Y a veces yo he bordeado el desastre.
Ahora, en 900... 50-60-06.